La gente está marchando y no sabes por qué.
Durante la próxima hora hablaremos de política, cultura, música y mucho más.
Acompáñanos en Libre y Gratis, el programa de los estudiantes de la Universidad de Chile. Un espacio Fetch.
Muy buenas noches a todas, todos y todes. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Libre y Gratis, el espacio de los estudiantes de la Universidad de Chile aquí en la 102.5 FM en la región metropolitana y radio.uchile.cl en regiones. Mi nombre es Antonia Sepúlveda y hoy estoy junto a Benjamín y Ana Bolena en producción. ¿Cómo están, chiques? ¿Cómo ha estado su semana?
Por acá, muy bien, durísimo, pero durísimo con los Juegos Olímpicos, viendo pegado ahí a la tele, no solamente por el canal que tiene los derechos acá en Chile, sino por internet, tratando de ver el handball, el voleibol y un montón de otros deportes que rara vez uno los puede ver en el periodo que no hay Juegos Olímpicos, así que claro, muy fascinado sí. Con eso. Y metido con el cahuín de Unidad Constituyente, que es lo que va a pasar con las primarias, ya lo vamos a comentar más adelante, pero muy entretenido eso. Ana Bolena, ¿cómo va esa tesis? ¿Cómo va con eso?
Ay, pero Benja, ¿por qué preguntas esas cosas? Eso no se hace jamás. Va bien, viento en popa. Si ustedes quieren escuchar mi tesis, pueden meterse, sorry, voy a hacer promo. Pueden escuchar Monstruas en Spotify, eBooks, Apple Podcast. Y en YouTube estamos, puede meterse en @monstruaspodcast en Instagram, ahí van a saber más o menos qué es mi tesis, más o menos de qué fue. Son 4 episodios de entrevistas a personajes muy particulares de la farándula, pero bueno, retomando el punto, Libre y Gratis, también antes de comentar cómo estoy, pueden escuchar este capítulo los días miércoles a las 21 horas en Radio Juan Gómez Millas, como aviso. Yo también estoy con el medio loop de los Juegos Olímpicos, además como es Japón, son 3 horas de diferencia, entonces por lo general está ahí en la madrugada viendo in situ qué está pasando.
Sí, muy tarde.
Yo he visto todo lo de natación, lo de clavadismo, gimnasia artística, me encanta. Todo eso. Igual no he podido verlo tanto por el tema de la tesis. El otro día estaba intrigada a ver qué onda Simone Biles, me quedé dormida, weón. No supe, así que YouTube nomás.
¿Se retiró ahora?
Se retiró y sacó la medalla de plata por equipo de Estados
Unidos. No, tampoco le duró el hype.
Ganó ROC, que es este acrónimo que le inventaron a los rusos porque no pueden competir con la bandera rusa ni el himno ruso y todo, lo que hicieron en Sochi.
¿Pero por qué pasó ahí? O sea, se supone, porque ya al menos yo cuando estaba, decían así como, Simone Biles va a ser como una pirueta mega hiper, y se va con ese triunfo y después chao, al final como que flopeó, no le gustó el resultado, porque por lo que yo al menos vi como que no fue como el 2016 en Río.
Le pasó una situación bastante parecida, pero guardando las diferencias, a la tenista haitiana y japonesa Naomi Osaka.
Ya.
La tenista por salud mental, por tema de salud mental, se retiró de Roland Garros y varios torneos de la WTA. Y Simone Biles le sucedió algo parecido. Al parecer tuvo una situación relacionada, que no, hasta el momento no se conoce públicamente, pero una situación relacionada con su salud mental.
Yeah.
Y decidió descartarse al menos de la competencia por equipo de la gimnasia en Tokio 2020. Y por eso terminó Estados Unidos con la medalla de plata y Rusia o el Comité Olímpico Ruso con la medalla de oro.
Oye, igual Tomás González, caché, que también se retira.
Sí, porque está muy viejo ya igual. que ya está en la edad límite. No alcanza para el otro Juego Olímpico.
Igual Tomás González tiene como un par de años más que nosotros, ¿no? Aviso.
Ah, no sé. Tira por ti. yo no voy a revelar mi edad en este momento, en esta grabación. Sí, ¿no? Heavy. Igual me llamó mucho la atención también para cerrar todo el tema de la ceremonia de los Juegos Olímpicos, que fue el viernes, se transmitió el viernes de la mañana acá en hora chilena. El uniforme, que también fue muy comentado, fue muy vilipendiado.
Horrible.
Yo creo que lo eligió la misma Cecilia Pérez, ministra del deporte, inspirada en Piñera en Zapallar. ¿Qué creen ustedes?
Ni el uniforme de Estados Unidos era tan UDI como el uniforme de Chile, creo yo.
Sí, era un cosplay de la UDI, totalmente, horrible. Yo creo que Twitter estaba explotando de puros comentarios hacia el uniforme, porque yo creo que la mitad de la gente no ha visto la transmisión de los Juegos Olímpicos, pero todos quisieron ver cuál fue el uniforme del Team Chile, porque de verdad que horrible. Yo no sé quién habrá tomado esa decisión, pero sí.
Sí, parece un club de polo, una cosa así, o de verano zapallar. Una cosa así. Totalmente desconectado, como Chile cambió, hubo toda una revolución en Chile y ellos como si nada siguieron ahí.
Es una junta de la UDI en Punta de Tralca. Eso es.
Claro.
Sí.
Bueno, pero pasaron más cosas durante estos días. Bueno, perdón, antes de dar el paso a la pauta, recordarle a todas las personas que nos escuchan que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, nos pueden seguir en Instagram, Twitter, TikTok, Twitch, Discord, no sé, Facebook, toda esta la red social que se le ocurra, y si no, nos hacemos el usuario ahí en arroba libre y gratis. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales. Y si quieren volver a escuchar este programa o cualquier otro programa, además del podcast, por cierto, de Ana Bolena, nos pueden escuchar a nosotros, es libre y gratis, en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast. Nos buscan simplemente como libre y gratis, pueden escuchar este programa y todos los que han habido hacia atrás.
Así es. Y Antonio, bueno, ya comenzando con la pauta que teníamos planificada para hoy, me gustaría empezar recordándoles que, por si no saben, el domingo pasado, es decir, el 25 de julio, se conmemoró, al igual que todos los años, el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente, Afrolatina, afrocaribeña y afrodiáspora. Este se celebra desde 1992, luego de que 32 mujeres de toda Latinoamérica se reunieron en República Dominicana como un tipo de congreso para hacer visible la resistencia y la lucha de las mujeres afro para enfrentar el racismo y el machismo que obviamente a ellas las golpea mucho más. A través del feminismo interseccional, propiamente tal como ya lo hemos mencionado en otros programas. Y bueno, por si no saben, la comunidad afro representa un tercio de la población latinoamericana y siempre han sido ignoradas e ignorados en cuanto a políticas gubernamentales o protección. Y yo creo que no es novedad que en Chile también las mujeres afromigrantes, que son bastante, muchas de ellas llegan solas con sus hijos, porque a la mujer también se le suele llevar esta carga de la madre y de hacerse cargo de la familia, también se les ha abandonado y no tienen las garantías necesarias para poder surgir. En nuestro país muchas veces son discriminadas. Yo creo que la mayoría de las veces ya hemos hablado del racismo identitario hacia nuestros propios pueblos originarios, imagínense hacia otras etnias que vienen llegando a nuestro país. Y bueno, por si tampoco saben, esta fecha se empezó a conmemorar sola, en solitario, por así decirlo, desde el año pasado nomás, porque antes se conmemoraba junto con el Día Nacional de Acción por el Aborto, el 25 de julio, pero lamentablemente lo dejaba completamente en segundo plano esta lucha por las mujeres afro. Y por lo que desde el año pasado el Día Nacional de Acción por el Aborto comenzó a celebrarse, por así decirlo, el 30 de julio. Así que este viernes ya hay llamados a manifestaciones, tanto online como presenciales. Se van a manifestar afuera del ex Congreso Nacional este viernes a las 6 de la tarde, me parece, ya que ahí se está llevando a cabo la Convención Constitucional. No sé qué opinan ustedes, ¿tienen algo que agregar?
Sí, un dato histórico. Es que yo me acuerdo porque el 25 de julio, la primera concentración que en torno al aborto se da en otro contexto. No sé si ustedes se acuerdan, bueno, en año 2013, Piñera presidente, Piñera 1, como película de terror esta cuestión, había surgido todo un caso de una menor de edad que le pedían por favor que abortara y Piñera va y dice, ella está preparada para ser madre. Y a raíz de eso, un grupo de feministas y personajes de la ciencia sexual de Santiago se toma la catedral. Y ahí quedó, pero la grande, así un enfrentamiento ideológico entre medio. Entró la policía ahí a sacarlos, entonces ese fue el marco. Entonces de ahí quedó, de ahí en adelante se enmarcó y bueno, por razones fortuitas existe todo este cruce también y que tiene que ver, bueno, igual... como dato, en la temporada anterior de Libri Gratis pueden escuchar un episodio donde hablamos justamente de este tema, para que lo busquen también en Spotify y en las plataformas de audio reproducción.
Respecto a eso mismo, de hecho, durante ese tiempo, Mónica Salaquet, que es nuestra actual ministra de la Mujer, era senadora, me parece, o diputada, pero estaba dentro de un cargo del Congreso, y recuerdo que salió a flote toda esta discusión cuando la designaron ministra de la Mujer el año pasado, porque ella salió a defender al gobierno diciendo que una niña de 11 años estaba capacitada para ser madre. Lo encuentro horrible por parte de una responsable de cartera que habla de mujeres y género, cuando, bueno, sabemos que desde su creación ha sido ineficiente en cuanto a las demandas de género. Pero sí, horrible. Y bueno, ya está el llamado hecho a que si quieren, si apoyan esta causa de las personas gestantes, pueden ir a manifestarse ahí afuera del ex Congreso Nacional. Y si no, pueden unirse a cualquier actividad que se está haciendo online por parte de la Mesa de Acción por el Aborto. Y así que eso. Y Benja, tú nos querías comentar un poco sobre todo este cahuín que está pasando con la ex Concerta, ahora Unidad Constituyente, y Yasna Proboste. ¿Qué está pasando?
Oye, ese cahuín debe ser de los más entretenidos que hay, pero vaya a saber uno qué es lo que va a pasar tampoco, porque durante el fin de semana pasado, el domingo específicamente, bien tarde, se definió que Unidad Constituyente, que este grupo que podríamos definirlo como la ex Concertación más Nuevo Trato, más el Partido Liberal, más el Partido Progresista, no sé si se me escapa algún partido.
Ciudadanos.
Sí, Ciudadanos. Está Ciudadanos.
¿Dónde? Sí.
Que de dónde viene Sebastián Sichel, por cierto. Más la Democracia Cristiana, más el Partido Radical, más el Partido por la Democracia, el PPD, y más el Partido Socialista, que eran parte de la ex Concertación. Todos ellos van a hacer una consulta ciudadana. Este nombre le pusieron porque no le pueden decir primarias por temas principalmente legales y electorales. Mm. Y acordaron hacer una primaria con los tres candidatos que estaban oficializados, los que se sabía desde antes: Paula Narváez, del Partido Socialista; Carlos Maldonado, del Partido Radical, ampliamente conocido por los memes, pero no tanto por sus propuestas.
El Mandalorian.
Yasna Proboste, candidata de la Democracia Cristiana, presidenta del Senado, ex ministra de Educación y varios ex por el camino. Y quienes no siguieron en el camino ahí fueron...
El PRO.
Fue el PRO, que había rumoreado una candidatura... En principio, del ex candidato presidencial del Partido Radical, Alejandro Guille, y también del eterno candidato, podríamos decirlo a esta altura, Marco Enrique Dominami, que no se sabía si se iba a tirar o no para poder justificar su continuidad en estos grupos internacionales que mantiene con el presidente Fernández de Argentina y con Lula da Silva en Brasil, pero... Al final, esta consulta ciudadana de Unidad Constituyente va a ser el próximo sábado, ojo, no día domingo, 21 de agosto, si no me falla el cálculo, en tres semanas y media más.
Y estos son días antes que vence el plazo.
Exacto, van a ser, no tengo la fecha exacta de cuándo se cierra el plazo, pero es la última semana de agosto el plazo para incluir todas las candidaturas, no solamente las candidaturas a presidente, sino las candidaturas a diputado, a senador y a core, que también se va a votar. Van a ser, dependiendo de la región, van a ser 4 o 3 papeletas las que vamos a tener en las elecciones de noviembre, del 21 de noviembre.
¡El cumpleaños!
Y en diciembre vamos a tener la segunda vuelta ya con solamente una papeleta. ¿Qué les parece todo esto que está pasando con Unidad Constituyente y todo este reality que se está viviendo, Antonia, Ana?
La verdad, yo no me sorprendí para nada, sobre todo cuando levantó la candidatura Yasna Proboste, porque ya venía sonando su nombre hace mucho rato. Lo que sí me pareció un poco raro fue que, no sé si ustedes cachaban que al principio, cuando Paula Narváez levantó su candidatura en un principio, se supone que iba a ser apoyada por el PPD. Y después, cuando Yasna Proboste subió su candidatura, el PPD le dio el apoyo a Yasna Proboste. Pero ahora el PPD de nuevo está dentro de la candidatura de Paula Narváez. Entonces, para mí, no sé, suena como todo muy traidores, igual que siempre, pero... Para mí, la verdad es que no fue sorpresa. Lo que sí fue sorpresa fue esta consulta ciudadana, que no me la esperaba para nada, porque recién fueron las primarias presidenciales, pues, de APRO, Dignidad y Chile Vamos, y ellos no se desligaron, bueno, después del veto al PPD por parte de Convergencia Social, pero igual estaba la opción de que el Partido Socialista u otros se quisieran adherir a estas primarias y no lo hicieron. Entonces, no sé, yo creo que igual ya fue tarde. Dudo que mucha gente vaya a participar de estas primarias.
Sí, tengo el mismo diagnóstico. Además, son, al ser electrónicas también, no sé si estarán apelando directamente al perfil de votante que vota por lo general por estos partidos. Yo veo más que esto es una especie de trámite para oficializar la candidatura de Yasna Proboste y o Paula Narváez. Sería muy chistoso que Paula Narváez pasara a competencia, pero lo dudo demasiado. Aparte, me pasa que yo creo que con todas estas votaciones a nivel electrónica se presta siempre para un ciberataque, que esté todo montado, que se pierdan votos, para ese tipo de cosas. Bueno, igual por ejemplo, Carlos Maldonado, él dice que ya la primaria, en una entrevista que tuvo hace un tiempo atrás en Vía X, me acuerdo que había mencionado el tema de que para él, él estaba consciente que no iba a ganar, ya, y que iba a participar y todo, pero para él todo esto era un maquineo de la política. No sé por qué, le extraña, pero en realidad sucede, y eso también pasa con el PPD también, ¿cachai? Que en el momento de que aparece una candidata que es mucho más rentable, empiecen a matar a la otra candidata y a sacrificarlo. Bueno, así funciona la política, así funciona la vieja política, además. O sea, convengamos también que estas personas vienen de ese universo, de un universo donde te pueden dar la puñalada por la espalda un día y el día siguiente puedes conversar con ellos de lo más sano posible, ¿cachai? Eso creo yo. Ojalá que le vaya bien a quien que le vaya bien. Ahora bien, quien llegue a primera vuelta se enfrenta en un escenario de disputa, ¿cachai? Porque tú no sabes ya que le van a sacar más votos. Si le van a sacar votos a Sichel o van a sacar votos a Boric, porque ese candidato va a apuntar al centro.
Sí, para allá mismo iba a apuntar mi comentario, que quizás el resultado de esta primaria como no sea tan trascendental por sí solo, pero sí va a ser súper importante para cómo se va a dar la competencia y cómo se va a dar el resultado de la segunda vuelta. Porque Proboste probablemente le va a quitar votos a Sichel, y si sale Narváez le va a quitar votos a Boric. O quizás estamos pensando en una lógica muy partidista y quizás
es que,
no sea así.
¿Sabéis qué? Ahí hay un punto, Benja, porque los votos en sí no son transferibles. Nunca son transferibles, ¿cachai? Jamás, jamás, jamás. Lo que tú puedes así como plantear es, bueno, perfiles de votantes o posibles votantes, ¿cachai? Entonces esa materia es igual, es súper subjetiva, y en medio de un proceso de transformación como está llevando Chile en el día de hoy, es súper difícil también determinar eso. Por ejemplo, es como decir que todos los votos de Jade van a pasar a Boric, ¿cachai? Claro. Personalmente puede que sí, ¿cachai? Pero a nivel general, ojalá, yo no sé.
Sería lo óptimo.
Yo no sé, claro, es que para un tema de cuidar el pacto, etcétera, leer el programa, en fin, ¿cachai? Me gusta o no me gusta el candidato en cuestión, pero es lo que se espera. Pero en sí, al fin y al cabo, la masa votante de la población quizás que no está tan consciente de cómo opera o funciona la política, ¿cachai? Se deja llevar por estas pulsiones, ¿cachai? Como que, oh, y me gusta Yana Proboste porque, no sé, me recuerda a mi mamá, no sé, Bachelet 2, ¿cachai? Bachelet 3, no sé, anda tú a saber.
Sí, ojo. Además, otra cosa también, como para ponerle mucho ojo, es con quién, cuál es el equipo de esta gente, porque ya lo conocíamos, sí, con Sichel, que él tiene, que podrá ser como un candidato que se demuestra como muy progre, pero detrás Piñera de ellos hay gente, está la gente del gobierno de Piñera, muchos empresarios que colaboraron económicamente con su campaña. Por el lado de Boric, no es solamente Boric, sino está casi todo el Frente Amplio, y ahora se está integrando gente del Partido Comunista. Y en el caso de los candidatos de Unidad Constituyente, y particularmente de Narváez, detrás de la candidatura de Narváez está la gente del clásico Partido Socialista, y eso va desde Elizalde hasta... se me fue el entrevistado que hubo el fin de semana en Tolerancia Cero. Escalona. Camilo Escalona. Y por el lado de la Democracia Cristiana se da una situación bastante particular, porque Yana Proboste dijo que no iba a darle prioridad a la Democracia Cristiana en su candidatura, algo que suena muy raro en el lanzamiento en Vallenar.
Es ridículo.
Pero en la entrevista que dio ayer lunes en Mentira Verdadera, confirmó que en su equipo de trabajo al menos está Aldo Cornejo y Jorge Pizarro. Dos personas que están, además de Francisco Tumilla y Ricardo French Davis. Y Aldo Cornejo y Jorge Pizarro son personas que están involucradas en casos de corrupción o de desconfianza en la política. Entonces,
¿con quién
estamos gobernando también? Y es que claro, como no es solamente el votar por un candidato a presidente, no es solamente votar por la persona que va a estar en el sillón de la presidencia, es votar por todo un equipo que va a estar a cargo del gobierno.
Es verdad.
Sí, totalmente.
Es verdad, ojalá que llegue gente que al menos haya leído el programa. Gane quien gane el gobierno, ¿cachai? Porque,
Se comprometan con ese programa.
Exacto,
también.
Exacto, ¿cachai? Porque por al menos, no sé, pensándolo, Bachelet 2, ¿cachai? La misma gente, la DC, fue gente que no se leyó el programa de gobierno. Y vimos las consecuencias que tenemos hasta en el día de hoy, ¿cachai? ¿Cómo habría sido, te cachai? Bueno.
Sí, además que ese gobierno tenía el parlamento para hacer lo que quisieran.
Sí.
Salvo algunas cosas, pero para hacer lo que quisieran.
Pero ahí ves tú la Democracia Cristiana, para variar. Siendo Democracia Cristiana, pues, ¿qué querés que les diga?
Oye, y a propósito de cristianismo, yo creo que también es importante comentar el deceso del día de ayer, porque a sus 90 años falleció el ex sacerdote Fernando Caradima, investigado por delitos sexuales y condenado por la Iglesia Católica. Bueno, yo creo que todos aquí sabemos que Caradima se configura como el emblema de abusos sexuales cometidos por religiosos en Chile, luego de que en 2010 se hicieran estas denuncias por estas tres víctimas que dieron a conocer sus casos a luz pública por este ex religioso, y tras lo cual el 2011 el Vaticano finalmente lo declara culpable, y el 2018 el Papa Francisco lo expulsa de la Iglesia Católica. Fue condenado o confinado a una vida de oración y penitencia, pero bien sabemos que no cumplió ni un día en la cárcel. Y bueno, yo creo que debido a esta noticia que remeció tanto el país, es importante también tener en cuenta que dijeron, por ejemplo, James Hamilton, que una de las víctimas que más se ha dado a conocer por este tema, junto con Juan Carlos Cruz y José Andrés Murillo, sacaron un comunicado respecto al deceso de este ex sacerdote, aclarando quién fue Caradima para ellos, qué significó en su vida para ellos, y también, y no menor, el encubrimiento por parte de la Iglesia Católica, y no tan solo la Iglesia, sino que también por gran parte de la política de derecha, ultraderecha, que se encuentra mucho más cercana a esta religión, y que si bien ellos están en paz, seguirán luchando para que estos crímenes no vuelvan a cometerse en ninguna parte del mundo, y para que niños, niñas y adolescentes puedan crecer en ambientes sanos y con paz. Obviamente uno recurre a la religión, yo creo, buscando un espacio de espiritualidad, de un ambiente sano, y finalmente estas son el tipo de consecuencias que trae a que más gente no se quiera adherir a la religión, sobre todo a la Iglesia Católica. No sé qué opinan ustedes.
Sí, Ana.
Ah, ya. Yo algo muy corto. Se nota demasiado la diferencia de privilegios. O sea, imagínate que Fernando Caradima hubiese sido, no sé, mi vecino de la vuelta, ¿cachai? Me entendí yo que el trato habría sido totalmente diferenciado. Es más, también como dato, si no hubiese sido por la Corte Suprema, por ejemplo, la Iglesia Católica no habría sido vista obligada a pagarle un perdonazo en plata, ¿cachai? Y asumiendo también que esto es vino tardíamente dentro de esa declaración también, como medida de reparación a las víctimas, ¿cachai? En otro Chile, en otra forma, en otro sistema de justicia que no sea tan clasista, ¿cachai? Fernando Caradima habría tenido sus últimos días en la cárcel.
Sí, además un punto súper importante es quién es la persona que se murió, porque quizás como la muerte en sí misma, no el hecho noticioso por sí solo, sino es la persona que se fue, la persona que representó Fernando Caradima, que no era cualquier sacerdote, era un sacerdote con contactos, con redes de contactos, y todo lo que no hizo, la gente que estuvo alrededor de él. O sea, tuvo un montón de empresarios que lo encubrieron y lo protegieron durante años,
Mate.
Que validaron... No, o sea, claro, la familia Mate, pero un montón de otras familias también vinculadas al poder económico y al poder político económico del país. Muchas de esas personas también, todo este mismo círculo, gente vinculada a la UDI, gente vinculada a Renovación Nacional, gente vinculada a la política nacional, al sector de la derecha, el sector económico, al sector religioso, al poder religioso. Y ojo también con que para decirlo bien chileno, que no se la lleve pelada, en la iglesia chilena. La Iglesia Católica chilena y la Iglesia Católica a nivel global, porque este caso Caradima, uno quizás como lo ve desde una perspectiva muy local, pero fue uno de los casos junto con los de Irlanda y con los de Estados Unidos que destapó las redes de encubrimiento de la Iglesia Católica a los abusos a menores y a los abusos en general de los sacerdotes católicos. Entonces, ojo con este caso, porque esta situación a lo mejor lo vemos con Fernando Caradima porque por todo lo que representa, pero probablemente hay muchos más Fernando Caradima en Chile y en el mundo que a lo mejor se la están llevando gratis, y que si a lo mejor no se pudo perseguir a Caradima, hay que perseguir a toda esta gente que todavía sigue por ahí dando vueltas.
Así es, y ahora nos vamos con una canción de Olivia Rodrigo, esto es Good For You, y estás escuchando Libre y Gratis, un espacio
Fetch. For you, I guess you moved on really easily. You found a new girl and it only took a couple weeks. Remember when you said that you wanted to give me the world? And good for you, I guess that you've been working on yourself. I guess the therapist I found for you, she really helped. Now you can be a better man for your brand new girl. Well, good for you, you look high.
you're getting everything you want. You bought a new car and your career's really taking off. It's like we never even happened, baby. Tell me what is up with that. And good for you, it's like you never even met me. Remember when you swore to God I was the only person who ever got you? Well, screw that and screw you. You will never have to hurt the way you know that I do.
Seguimos en Libre y Gratis.
¿Qué opinas de ese tema que resuena en tu cabeza?
Lo discutimos ahora en profundidad en la entrevista de la semana, aquí en Libre y Gratis.
Estamos de regreso en Libre y Gratis, el programa de los estudiantes de la Universidad de Chile, acá en la radio Universidad de Chile, 102.5 FM. Y también nos pueden escuchar, si no están en la capital, en Santiago de Chile, nos pueden escuchar en radio.uchile.cl. Y después, si se perdieron el programa, nos pueden escuchar, o lo están escuchando recién y quieren escuchar todo lo que comentamos en el primer bloque, lo pueden escuchar en nuestro podcast. Nos buscan en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts y en todas las plataformas de podcast que existan y que vayan a existir, como Libre y Gratis, nos pueden encontrar ahí. Seguimos junto a Antonia Sepúlveda y junto a Ana Bolena. Y no estamos solos. Se ha integrado una persona más al panel, este panel digital dentro del contexto pandemia. Y estamos con un invitado que sale de estos cánones que habíamos tenido las últimas semanas de invitados relacionados con los movimientos sociales, con la política, y nos fuimos directamente a la cultura y específicamente a las tablas, al teatro. Estamos junto a Rodrigo Pérez, actor quizás bastante conocido para algunos, quizás los que son más viejos. Actor, director de teatro y docente, director de programación del Teatro La Memoria junto a Alfredo Castro y director del Teatro La Provincia. Rodrigo, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación.
No, gracias a ti, es un honor poder compartir contigo en los micrófonos de Libre y Gratis de Radio Universidad de Chile. Rodrigo, la razón por la que estamos acá con él es a propósito del estreno de este proyecto Mirada Nacional, y te lo pregunto para que tú nos comentes y yo no meter las patas ahí. Cuéntanos qué es Mirada Nacional y qué es lo que nos vienes a contar durante este bloque, esta entrevista.
Bueno, Mirada Nacional es un proyecto que para mi gusto es un proyecto estrella del Teatro La Memoria, ¿sí? Este proyecto, ¿por qué es estrella? Porque es una cosa que se me ocurrió a mí hace 2 años atrás. Este es el tercer año que lo hacemos, justo el año en que nosotros reabrimos el Teatro La Memoria. Y dice relación con volcar la mirada que nosotros tenemos en general, súper centralista, hacia la región, ¿no? Esto quiere decir que el objetivo tiene que ver con cruzar miradas y descentralizar mirando hacia la región y empapándonos de la región. El primer año fue presencial este encuentro, que fue el 2019, fue presencial y trabajamos con 3 compañías provenientes una de la ciudad de La Serena, otra de Valparaíso y otra de la ciudad de Concepción, ¿no? Y eso fue presencial, trajimos obras de estas compañías que se presentaron en nuestro Teatro de la Memoria. El segundo año, que fue el año pasado, no se pudo hacer de modo presencial, y lo que hicimos fue invitar a tres mujeres creadoras de estas tres compañías que habíamos invitado el año anterior, ¿no? Y lo hermoso que se produjo ahí fue la creación de un trabajo audiovisual, teatral audiovisual, como por estas plataformas, digamos, extrañas y novedosas para nosotros. Lo hermoso era que eran tres mujeres creadoras de tres regiones distintas y que no se conocían entre ellas. Y lograron hacer un trabajo hermoso, realmente hermoso, que se transmitió en forma virtual a través de las plataformas del Teatro de la Memoria. Para este año, y cada vez vamos creciendo más, para este año nosotros convocamos a Territorio Teatral, que es una, no sé cómo decirlo, una red, una agrupación de la ciudad, de la región de Los Lagos, con base en la ciudad de Puerto Montt, que es una red que agrupa distintos creadores del ámbito escénico, y ahora se incorpora la danza, ¿no? Y este proyecto, que es el proyecto de creación, que era una creación al año o una de cada grupo, este año son cuatro creaciones que están en proceso. Nosotros acompañamos el proceso en términos de tener una mirada de afuera. Después les puedo explicar un poquitito más qué significa acompañar un proceso, que es un trabajo súper bonito. Y cuando digo nosotros, somos Alfredo y yo, Alfredo Castro y yo, es un proceso que se inició el sábado recién pasado y continúa hasta las primeras semanas de agosto, con obras de todas estas agrupaciones que las vamos a estar presentando digitalmente a través de las plataformas del teatro. Es súper interesante porque de algún modo lo que nosotros intentamos, como decía al comienzo, es abrir la mirada hacia la región, y no le pusimos mirada regional, que podría haber sido, porque tenemos la sensación, y esto me lo dijo una persona del grupo de Valparaíso, el Teatro La Peste, que lo que nosotros estamos haciendo es abrir la mirada a lo que realmente es lo nacional, ¿no? Para no caer en esa cosa media peyorativa de lo regional, eso. Y estamos en este momento, en este proceso, que culminará a final del año, con cuatro trabajos, eventualmente a ser mostrados por plataformas digitales del teatro, si se puede presencial, por supuesto que presencial, trabajos que están siendo en proceso de cuatro grupos de esta red de proveniente de la región de Los Lagos. Eso, fui muy enredado un poco, ¿no?
No, sí se entendió. Ya, qué bueno. Rodrigo, con respecto a esto mismo que nos estabas comentando, que se está haciendo ahora de forma virtual, etcétera, considerando todo este contexto pandémico, ¿cómo ha sido este proceso de creación? ¿Cómo se le han ingeniado para llevar finalmente lo que uno plasmaba en el escenario ahora para llevarlo a digital? ¿Cómo ha sido todo ese intercambio con el público, etcétera? ¿Si le ha afectado?
Sí, nosotros hemos sido súper cuidadosos en el sentido de que nos hemos ido despacito porque es un territorio bastante desconocido. También hicimos la obra por Zoom en algún momento al comienzo. Mira, yo creo que nosotros efectivamente, obviamente, añoramos la vuelta a lo presencial, que está a punto de darse con un aforo bastante reducido, por no decir ridículo, ¿no? Con 34 personas en la sala. Y con todas las medidas de seguridad, etcétera. Pero si hay una ganancia respecto a esto, es la posibilidad de descentralización real, ¿no? Estas plataformas nos han permitido vincularnos con obras, por una parte, que no están acá en el centro, y con públicos que no están aquí en el centro. Y no te estoy hablando solamente de región, sino que también estoy hablando que nos pasó en alguna obra que nosotros dimos, que decía una persona que participaba en el conversatorio, dijo, bueno, me voy a acostar porque para mí un poquitito tarde, y era desde Alemania, por ejemplo. Y de verdad existe esa posibilidad que se abre y la gente nos sigue y nos ve desde distintos lugares, desde Chile, incluso el extranjero, ¿no? Y es muy potente, y yo creo que esa es una ganancia que no la vamos a desechar, ¿no? O sea, de algún modo vamos a tratar de seguir vinculados a estas plataformas, ya sea una vez que la cosa esté presencial, con transmisiones, porque fuimos capaces de adaptarnos a eso, con transmisiones en streaming de la obra que se está dando en presencial. ¿sí? No una obra grabada, sino que de verdad, mientras está el público entrando a la sala, la persona que está en Punta Arena, desde su casa, ve cómo el público entra a la sala y participa de la obra en vivo, es un streaming en vivo, porque hay falso streaming, han de saber ustedes, que me da mucha risa eso, falso streaming, que pues como que no se puede decir, hay falso streaming, que uno grabó la obra y la dio después, ¿no? Pero hay streaming en vivo y falso streaming. Vamos a intentar hacer de las dos, el falso y el verdadero, el en vivo. Entonces, a propósito de tu pregunta, esta adaptación significó una ganancia, no fue fácil, ¿eh? Pero significó una ganancia en el sentido de que hay algo que no queremos perder, y es esta comunicación desde el teatro hacia la región y desde la región hacia el teatro, las dos cosas, ¿no? Y por con las plataformas abiertas, por decirlo de alguna manera, para hacer el streaming invertido, digamos, el streaming en vivo que viene desde la región y transmitido para Santiago desde la plataforma del Teatro de la Memoria. Por eso digo yo que esta cosa de descentralizar es uno de nuestros proyectos estrella o más deseado, o que nos produce, frente al cual tenemos realmente, sentimos una responsabilidad importante.
Eso. Estamos conversando con Rodrigo Pérez, director de teatro, docente, director de programación del Teatro de la Memoria y del Teatro de la Provincia. Rodrigo, te quería preguntar, en la misma línea de lo que conversabas antes, de esta adaptación a lo pandémico y lo que hablábamos con Antonia, que todo esto como nos dio vuelta al gallinero completamente. Y lo conversabas desde el tema del espectador, pero ¿qué pasa al otro lado de la pantalla? Desde el lado de los directores, desde el lado de los diseñadores teatrales, desde el lado de los actores. ¿Cuál fue el cambio que ustedes empezaron a darse cuenta desde marzo del año pasado hasta ahora? ¿Cómo han cambiado las cosas en ese momento desde la perspectiva de los artistas y los trabajadores del teatro?
A mí lo que me parece... lo más importante de señalar y como punto de partida es el abandono total por parte de un ministerio que fue absolutamente inexistente para la gente de las artes en general y las artes escénicas en particular, que es el territorio donde nosotros nos movemos. O sea, un abandono y vivido como abandono. Los abandonos se viven, entre otras cosas, con mucho dolor y también con mucha rabia. Cualquier tipo de abandono, estamos hablando desde las pololas, a los padres que abandonan, se vive de esas dos maneras, con mucho dolor y mucha rabia. Mucha rabia, una rabia que va a ser muy difícil de quitársela de encima. Eso como punto de partida, ¿no? Desde esa indefensión, la invención, me cargo un poco la palabra reinventarse, porque parecen unas señoritas en las revistas que se ponen, y caballeros, por cierto, que se ponen, se borran la arruga de la frente y se pone un poquito de labio y se reinventaron. Por eso no me gusta mucho la palabra reinventarse, pero un adaptarse, a decirlo de una mejor manera. Se vive de una manera muy fregada. Piensa en los diseñadores. Si bien es cierto, nosotros podemos inventar una obra, los diseñadores, que son casi la misma, son menos, pero podríamos decir que proporcionalmente son al trabajo, son mucho más en relación a la posibilidad de trabajo que tienen. Ellos tienen muy poquito posibilidad de trabajo. Piensa que por una obra, la última obra que nosotros hicimos en el Teatro de la Provincia, eran 12 actores con un diseñador. O sea, la proporción es muy injusta, muy, muy desbalanceada. Entonces los diseñadores han estado en una situación completamente fregada. Los técnicos teatrales, nosotros los que estamos frente al público, digamos, en forma directa, claro, necesitábamos de un computador, la buena voluntad de una plataforma que nos quisiera recibir, en este caso nosotros la teníamos porque somos el Teatro de la Memoria, donde por suerte nuestro técnico era el que manejaba la plataforma, entonces tenía algo que hacer. Pero piensen, no solamente en los actores, los técnicos, los diseñadores, es un abandono y una cesantía, para decirlo en buen chileno, total y absoluta. Gente que tuvo que dejar de hacer lo que hacía para empezar a hacer otras cosas, ¿no? Desde delivery a, no sé, joyas, este anillo que tengo puesto, es de gente que trabaja de teatro que se dedicó a la orfebrería, que provienen del mundo del diseño, ¿no? Entonces, claro, cuando uno piensa que el teatro son los rostros que se ven, rostros en el sentido que son las caras que se ponen, no rostros, es mucho más que eso. Y es mucho más grave que eso. ¿Me comprendes? Hay un universo de gente que sostiene la función teatral, que se vieron efectivamente dejados totalmente de lado. Estamos intentando recuperar, hemos hecho talleres, seminarios, una readecuación de los saberes muy grande, y hubo que hacerlo por solidaridad y por necesidad. Y en el primer momento la cosa agarró muy bien, o sea, nosotros en el Teatro de la Memoria hicimos muchos talleres, seguimos haciendo, por cierto, pero efectivamente, y en términos lo más objetivos posible, la bajada del público, cuando uno puede salir a la calle, no así hacer teatro, la bajada del interés por participar en seminarios, talleres, y etcétera, baja mucho, y eso es muy, muy real. Y seguimos sin que nada ocurra desde donde debería ocurrir, o sea, ya no debería ocurrir, ya uno no espera nada, la verdad, que son el ministerio, las autoridades. Es súper raro. Ahora, yo no dejo de sentir rabia, pero fue constatar que estamos, no somos nada, que no somos nada, de verdad nada. Y yo creo que sí somos muy importantes, si no, no haría lo que hacemos. No sé, yo acabo de ir con una obra a Alemania, de Manuel Infante, ¿sí? Terminé hace 4 días la cuarentena esa de vuelta, ¿no? Y había gente que decía, pero si las fronteras están cerradas, nosotros efectivamente salimos, ¿no?, con un, lo acabo de votar, con un permiso, que para eso sí lo hizo el ministerio, un permiso que decía que éramos indispensables. Y mucha gente dijo, pero ¿cómo salen? Dijo, porque tenemos el pase de ser indispensables. Y yo creo que sí, que somos indispensables. Y está bien que nos hayan dado el pase y que hayamos podido salir del país. No, no solo yo, porque estaba paralelamente en el aeropuerto el mismo día el Ballet Nacional, por ejemplo. O un grupo de danza contemporánea que iba a Alemania, y el Ballet Nacional iba. Y íbamos como indispensables. Yo creo que esa mirada es la que hay que posicionar, de que efectivamente somos indispensables, y no solamente para que nos den el permiso para salir, sino para recibir el apoyo que necesitamos para poder funcionar. Estoy hablando mucho, chiquillo, disculpadme.
No, no se preocupe, sí está bien. Además que nos ha dado información muy valiosa. Yo opino, opinión personal sobre todo, que sí, totalmente, yo creo que las artes y las culturas son indispensables, y el otro día, a raíz de esto mismo, leía un tuit que decía, por los Juegos Olímpicos, que el Estado de Chile no apoya el deporte, no apoya la cultura, no apoya el medio ambiente, no apoya la innovación. Como, ¿qué apoya el Estado de Chile en ese sentido? Y por lo mismo quería preguntarle, desde esa rabia que usted nos comentaba, ¿cómo ve el proceso constituyente que actualmente estamos viviendo? O sea, ¿cómo las culturas, las artes puedan ponerse ahí constitucionalmente como un derecho y un acceso real como público a las culturas y a las artes?
Yo miro el proceso constituyente con una esperanza maravillosa. Cuando se instaló, el día que se instaló, nosotros estábamos en Alemania. Y además estábamos en cuarentena en Alemania, porque llegamos a hacer cuarentena 5 días. Y tampoco uno va de vacaciones. Me hicieron PCR día por medio. De verdad. No, no una metáfora, día por medio. Y 5 días en el hotel. Y en ese contexto vimos la transmisión, para nosotros era la tarde, acá era la mañana, y estuvimos pegados. Yo me mandé comprar, me encargué que me llevaran una botella de vino, porque no resistía la emoción de ver lo que se estaba instalando. Yo tengo mucha más fe en este proceso constituyente que en elecciones presidenciales. Creo que es súper más importante esto que está pasando. Y además la gran sorpresa para los que detentan el poder, para mí no fue ninguna sorpresa, la presencia de los independientes y la lista del pueblo y todo eso es tan esperanzador. Ustedes son jóvenes y han peleado mucho, no me cabe la menor duda, en poco tiempo, digamos, en pocos años. Piensen en mí. Yo entré a la Universidad de Chile el año 79 a estudiar psicología, y estudié psicología en la Universidad de Chile, y desde esa fecha estamos esperando esto. O sea, se me pasó la vida. Yo empecé con 18 y tengo 60. Entonces ustedes comprenderán que la esperanza que está puesta en ese lugar, que yo creo que nosotros hemos tenido varios momentos de esperanza, pero yo creo que este es el más certero, en que la esperanza efectivamente se va a cumplir. Tengo mucha ficha puesta en ese lugar. Entonces, claro, la presencia de las culturas y las artes, obviamente ya en los procesos previos de campaña de constituyente, ya aparece como una demanda y como una necesidad de ponerlo dentro de la nueva constitución. Se ha dicho la cultura como un derecho. Y yo a esta gente sí le creo, no a todos los que están ahí, por cierto, pero a esta gente, a la mayoría de los que están ahí, sí les creo que esto va a ser un enunciado importante en la nueva constitución. Entonces, tu pregunta, claro, me toca el corazón. Tengo mucha esperanza y me emociona mucho. Y trato de seguir lo que más puedo. Me enfurezco con las señoras locas que están metidas ahí adentro. Pero también me río bastante de ellas. Me da rabia el cómo la función que están cumpliendo ahí adentro, que es hostigocear, porque no hay otra palabra, tampoco es boicotear, porque no les da el cuero para boicotear nada. Es hostigocear. Ese hostigoceo lo encuentro muy ridículo. Y paralelamente a eso está la parte más importante y que se lleva eventualmente, y hasta donde sabemos, la mayor cantidad del tiempo de discusión, que es la creación de una nueva constitución. El pensar esta manera de organizar esta nación, este territorio, esta nación, esta mirada nacional.
Rodrigo, y aterrizándolo concretamente como desde el lado de las culturas en la constitución, ¿cuáles son las cosas que tú crees que sí o sí deberían estar en materia cultural o quizás en alguna otra materia que te interese, pero particularmente lo que estamos conversando ahora de la materia cultural, de la materia del acceso a la arte, ¿qué crees tú que debería estar integrado cuando ya esté el texto?
Sí, yo creo que, está todo bastante dicho, ¿no? De qué cosas deberían estar integradas a la Constitución. Y que tiene, primero que nada, porque la Constitución no va a decir tanto teatro, tanto, no va, va a decir derecho. Y un derecho que es irrenunciable, el derecho al acceso a la cultura. La cultura es más grande que las artes. Las artes tienen que ver con una mirada del presente. El arte se hace en presente. Cuando el arte lleva mucho rato, se convierte también en cultura, ¿sí? Pero cultura es mucho más que las artes, ¿no? La cultura tiene que ver con cómo se organizan los barrios, por ejemplo, ¿no? Cultura tiene que ver con el modo de convivir, que es muy hermoso pensarlo así, ¿no? Además, nosotros tenemos pueblos originarios que aportan culturas particulares, historias particulares. Yo creo que la idea de la cultura tiene que ver con la convivencia, con el cómo convivimos, perdón que sea ciútico, pero amorosamente y creativamente, ¿no? Cómo convivimos desde esa perspectiva. Eso, el acceso igualitario. Y, por otra parte, debería, a propósito de las artes ahora en particular, debería estar, no sé si eso es a nivel de constitución o leyes que se promulguen a propósito de la constitución, porque esa es la otra patita, ¿no? Que es la que viene después, ¿no? Y que tiene que ver con cómo se resguarda al creador, a les creadores, cómo se les resguarda, cómo se les protege, porque la desprotección es total y absoluta, ¿no? Desde el tipo de contratos que uno tiene, que han mejorado, pero no han mejorado lo suficientemente. ¿Cómo se deja de volver? ¿Cómo se dice esto cuando? De dejar que sea subsidiaria la creación artística. Claro, nosotros tuvimos un accidente en Alemania que develó la indefensión. Teníamos seguro de viaje, pero al volver no tenemos contrato. Por lo tanto, la Marcela Salinas, mi compañera actriz, que en el ensayo general en Alemania se rompe los ligamentos de la rodilla, vuelve a Chile y no hay quien se haga cargo. Y nosotros estábamos representando a Chile en un festival en Alemania, pero no tenemos contrato. Esa indefensión yo creo que tiene que ser ley. No sé si cabe dentro de la Constitución o de las leyes que se voten a posteriori, a propósito de la nueva Constitución, ¿no? Eso. Pero el deseo tiene que ver con el acceso y la protección a la cultura y las artes.
Claro, y Rodrigo, ya finalizando esta entrevista, lamentablemente por honor al tiempo, nos gustaría que nos hicieras una invitación a Mirada Nacional, cuándo se va a llevar a cabo, cuáles son las actividades que se van a ver, en qué horario, etcétera.
Mira, las actividades las pueden encontrar todas en las redes del Teatro La Memoria, porque son muchas. Por lo pronto, tenemos obras de teatro de la región y de danza, de modo virtual, con el mecanismo paga lo que puedas, tú eliges cuánto puedes pagar, y con la plata que va directo a las compañías que están allá, ¿no? Desde el sábado que acaba de terminar y durante hasta el final de agosto, hasta el 21 de agosto. Eso, paralelamente a eso van a haber conversatorios que se van anunciando en que nosotros nos parece interesante no solamente la obra, sino el pensamiento alrededor de la obra. Entonces hay trabajo, y nosotros en el Teatro de la Memoria lo llamamos testigo de prueba, que es reuniones con los grupos de teatro de la región de Los Lagos, en que ellos nos cuentan, investigamos y conversamos respecto no solamente a las necesidades de la región, sino a cómo crean en la región, cuáles son sus referentes, que son referentes insólitamente distintos, muy básicos, básicamente distintos. O sea, ¿cómo les explico? Yo he visto todas las obras, y las obras tienen algo que no tienen las obras de Santiago, y no tiene que ver ni con calidad. Tienen, por ejemplo, el paisaje puesto. No porque hablen del paisaje, son personas que viven en un lugar con paisaje que no tenemos nosotros. Y eso se nota en la obra. No me pregunten cómo se nota, pero se nota. Eso es muy interesante. Entonces, toda esa discusión a propósito del paisaje. Tenemos esos conversatorios, tenemos las obras hasta el 21 de agosto, y paralelamente a eso, Alfredo y yo estamos trabajando en el acompañamiento a cuatro creaciones. El Alfredo 2 y otras dos, cuatro creaciones que son la culminación. Creaciones, o sea, son procesos de creación que culminan con una muestra a final del año, con fecha por definir, porque estamos viendo si vienen, si no vienen, si lo damos por acá o no lo damos por la red, pero que el proceso está andando. De hecho, yo en un ratito más tengo reunión con uno de los grupos de ella. Eso, y todo a través de las plataformas digitales del Teatro de la Memoria.
Vale, entonces ahí vamos a estar difundiéndolas a través de nuestras redes sociales también del Teatro La Memoria. Rodrigo, muchísimas gracias por haber estado acá en Libre y Gratis, el programa de los estudiantes. Y nos queda 30 segundos, pero te lo quiero preguntar. ¿Qué te parece que te estés viendo en la tele cada vez que la prende uno como en la tarde al revivir las teleseries de los 2000 de TVN?
Ah, no tenía idea. idea porque no prendo la tele, de verdad no sabía.
Pero, por ejemplo, no sé si Pampa y Lucien la han tirado, pero Circo Las Montini la han vuelto a emitir, o que incluso se esté generando como todo esto, como que esté produciendo memes, o que haya mucha gente a través de redes sociales que esté comentando que la está viendo por YouTube o por TVN Play, que esta
plataforma. Sí, que a mí me parece súper hermoso que eso ocurra, no sabía que ocurría tanto, sabía, porque en algún momento alguien me ha dicho en la calle, qué sé yo, pero lo que me parece es que es rescatar un modo de producción muy hermoso que hubo en algún momento y que ya no hay, hasta donde yo tengo entendido, porque no, tampoco he visto lo que se hace ahora. Pero había en ese trabajo, en esos trabajos, un trabajo de identidad, ¿no? De identidad, de grupos sociales, de etnias, de lugares geográficos distintos.
Y algo que no hay ahora.
La gente agradece eso, que ahora no existe, tengo entendido. Entonces, lo encuentro hermoso.
Claro, ahora solita le sale el edificio.
Joven, supongo, verse joven lo que uno fue y que ya no va a volver a ser eso. La pinta, digo yo, estoy hablando de la cara.
Rodrigo Pérez, actor, director de teatro y docente del Teatro La Memoria, muchísimas gracias por haber venido acá a Libre Gratis y invitadísimo para una próxima ocasión.
Muchas gracias, que les vaya muy estupendamente bien.
Muchas gracias. Esto ha sido Antonia Libre y Gratis. Un espacio.
Fetch.
Terminamos el programa de esta semana, pero nos volveremos a encontrar el próximo martes a la misma hora.
Mientras tanto, búscanos en nuestras redes sociales o vuelve a escuchar nuestro programa en radio.uchile.cl.
Esto ha sido Libre y Gratis, un espacio Fetch.